Comienza la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a la liturgia de la semana. Un sábado más, sábado 16 de marzo, nos encontramos aquí en Radio María para dedicar un rato al estudio de la liturgia, a profundizar en lo que el año litúrgico nos deja y especialmente en estas fechas tan cercanas ya al misterio de la Semana Santa, al misterio de la muerte y resurrección del Señor, donde nos vamos a encontrar ante los grandes días del año cristiano. Vamos a tener un programa muy variado, porque además de recorrer el año litúrgico y de recorrer lo que esta semana quinta del tiempo de Cuaresma nos va a dejar, nos vamos a encontrar también con la fiesta de San José, la fiesta de San José que celebraremos este martes, una gran solemnidad dentro de la vida de la Iglesia y un día importante también, el custodio del Redentor, y también le dedicaremos un tiempo, si podemos, a acercarnos a alguno de los aspectos propios del misterio de la Virgen María también y de cómo la Iglesia lo ha vivido en la Cuaresma. Así que tenemos un programa que, si nos da tiempo a llegar a todo eso, pues sería fenomenal. Y si no, pues hasta donde hayamos llegado, pues hasta ahí aprovecharemos y de esa manera nos prepararemos para entrar en la Semana de Pasión, que es como se llama la quinta semana de Cuaresma, es la Semana de Pasión. Así que a ello es a lo que vamos. Vamos a comenzar nuestro programa aquí un sábado más en Radio María. Buenas noches. Quinta semana de Cuaresma, quinto domingo de Cuaresma y quinta semana de Cuaresma. Algunos ya habrán rezado las vísperas aquí en Radio María con nosotros y por lo tanto ya han entrado de pleno en esta quinta semana del tiempo cuaresmal. Los que no, pues irán entrando a lo largo de la noche o cuando mañana por la mañana participen en la celebración de la misa dominical en este quinto domingo de Cuaresma, en el ciclo B en el que nos encontramos, el ciclo de Marcos, ciclo B que nos permite conocer este breve relato evangélico, que es el relato de Marcos, acompañado, como estamos viviendo domingo a domingo, con el Evangelio según San Juan. De hecho, hoy vamos a escuchar mañana domingo lo que vamos a escuchar es otro pasaje del Evangelio según San Juan, Juan 12, 20, 33. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, no da fruto. Pero si cae en tierra y muere, da mucho fruto. Este es el tema que la Iglesia nos plantea para este quinto domingo de Cuaresma en el año de Marcos y que tiene mucha relación con el tema del domingo pasado. Si recuerdan, el domingo pasado Cristo anunciaba en el diálogo con Nicodemo que iba a ser elevado en la cruz, ¿no? Y ciertamente la continuidad de eso, pues la encontramos perfectamente en este evangelio del grano de trigo que cae en tierra y muere. Jesús anuncia a los suyos la pasión. Jesús anuncia a los suyos su muerte. Jesús anuncia a los suyos que lo que le espera es un camino de abajamiento todavía mayor que el que ellos han conocido, todavía mayor que el que ellos están descubriendo, un camino que tiene que pasar por la pasión. Este evangelio que vamos a escuchar va precedido de una lectura preciosa de Jeremías. Cuatro versículos muy breves del capítulo 31 del profeta Jeremías, donde el profeta anuncia, Dios anuncia por medio del profeta que hará una alianza nueva y no recordará los pecados de su pueblo. La alianza va a tener ese objetivo, ese fruto también, ese fruto precioso que es el perdón de los pecados. Que Cristo caiga en tierra y muera va a traer a su pueblo el perdón de los pecados. Y esto es tremendamente, no sé cómo decirlo, amplía profundamente los horizontes de lo que nosotros estamos viviendo en estos días, ¿no? De lo que nosotros estamos conociendo en estos días de la cuaresma, ¿no? De esta semana de cuaresma en la que nos encontramos. El Salmo 50 vamos a escuchar mañana también como respuesta a esta lectura. Oh Dios, crea en mí un corazón puro, ¿no? Que al perdonarnos Cristo los pecados, lo que encuentre en nosotros sea un corazón puro. Esto es una petición, ¿no? La petición del Salmo 50, típicamente cuaresmal. Y una segunda lectura muy, muy breve, muy breve. Tres versículos del capítulo 5. De la carta a los Hebreos, donde se nos advierte que Cristo aprendió sufriendo a obedecer. Cristo aprendió sufriendo a obedecer y así se convirtió en autor de la salvación eterna. Este es el mensaje que la carta a los Hebreos nos va a dejar. La carta a los Hebreos es un texto fundamental en la Semana Santa, un texto fundamental para comprender lo que celebramos. Lo vamos a escuchar la carta a los Hebreos en estos días, porque es un pasaje muy importante para comprender el ministerio sacerdotal y la ofrenda sacerdotal que Cristo va a realizar en su Pascua, en su pasión. Así que esta es la liturgia de la palabra que vamos a escuchar en este domingo 5 del tiempo de la cuaresma. Estas son las lecturas que vamos a escuchar. Ciertamente, este domingo 5 del tiempo de cuaresma tiene muchísimos elementos añadidos, ¿no? Porque se celebra en casi toda España el Día del Seminario, como el día 19 de San José, que suele ser el día del seminario, no es fiesta civil este año, pues el día del seminario pasa a celebrarse en el domingo más cercano, ¿no? Es este domingo 5 de cuaresma, también porque el siguiente es domingo de Ramos, ¿no? Y entonces pues este es el más apropiado dentro de lo que son estas fechas tan complicadas, para orar especialmente por aquellos que han sido llamados al ministerio sacerdotal y se forman en los seminarios, para orar especialmente para que el Señor mande trabajadores a su mies y sean muchos los que sean llamados y los que respondan a esa llamada en santidad para entregar, para mostrar, para ofrecer a Cristo al mundo, para anunciar el Evangelio, ¿no? Además, este quinto domingo de cuaresma sabemos bien que en muchos lugares es tradición tapar las imágenes de las cruces, tapar las imágenes también con un velo, ¿no? Con una tela morada o roja, que dicen los documentos del magisterio de la Iglesia y de la liturgia, que quedarán así hasta la pasión del Señor, hasta el Viernes Santo. El sentido es muy claro, ¿verdad? Llegan los días de la pasión y es un sentido pedagógico. Lo que vamos a ir aprendiendo es cómo el misterio que está velado se nos va a descubrir en el Viernes Santo, ¿no? Por eso, en aquellos lugares donde es tradición, cuando vayamos a misa mañana nos vamos a encontrar con que a lo mejor el Cristo que preside el presbiterio de nuestra parroquia o la imagen que hay pues en el retablo principal pues han sido cubiertas con un velo, ¿no? Estarán así hasta el Viernes Santo por este motivo, ¿no? Porque el Viernes Santo se desvela el misterio de la cruz, se desvela a aquel que está colgado en la cruz y aquel que es nuestra salvación, ¿no? Y es una manera muy pedagógica de profundizar en esta semana de pasión, en este camino que vamos haciendo en la liturgia, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a tener mañana, domingo 17 de marzo y quinto domingo de Cuaresma. Si seguimos avanzando por la semana del año litúrgico, seguimos avanzando, lo siguiente que nos encontramos el lunes es el lunes de la quinta semana de Cuaresma. La quinta semana de Cuaresma, bueno, no me voy a detener mucho ahora porque luego quiero que nos dediquemos unos minutos tranquilamente a comentar cuál es el sentido de la quinta semana de Cuaresma, ¿no? ¿Por qué se llama Semana de Pasión y cuál es el sentido de la quinta semana de Cuaresma? Me parece que es una semana muy rica y por lo tanto ahora simplemente vamos a fijarnos en cuáles son las lecturas y después explicamos el sentido de las mismas, ¿no? La primera lectura es Daniel 13. Daniel 13 es el relato de Susana, aquella joven que es injustamente condenada a muerte por no consentir a los deseos de unos jueces corruptos, ¿no? Y entonces el profeta es el que aparece para liberarla en el momento clave, ¿no? Cuando ya parece que no tiene ninguna esperanza y que su destino es la muerte, ¿no? El Evangelio es Juan 8. Es el encuentro de Jesús con la mujer pecadora, con la mujer adúltera, ¿no? A la que, cuando todos quieren lapidar, Cristo le dice: vete y en adelante no peques más, ¿no? Ese encuentro es el encuentro de Dios, del Hijo de Dios, con una mujer que tiene también cercana a la muerte y que experimenta la salvación por la acción de Dios, ¿no? Y el Salmo es el Salmo 22, ¿no? El Salmo 22 le da un sentido muy bonito a toda esta liturgia de la palabra del lunes, porque el Salmo 22 es el que dice: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, ¿no? Esta certeza de la Iglesia de que el Señor la acompaña incluso en medio de las dificultades, ¿no? Incluso en medio de las complicaciones, incluso en los momentos más oscuros de la vida, el Señor permanece a nuestro lado, ¿no? Ciertamente, si alguno va a misa el lunes, pasado mañana, el lunes, pero no va a misa por la mañana, sino que va por la tarde, se va a encontrar con que son primeras vísperas de la solemnidad de San José. Como además es día de precepto, San José es día de precepto, hay que ir a misa, ¿no? Pues entonces la misa del lunes por la tarde será misa de San José también. Entonces, tanto el lunes por la tarde como el martes por la mañana y por la tarde, las misas que se celebren serán todas de San José, el esposo de la Virgen María, ¿no? Nunca se puede decir que una solemnidad es inoportuna, ¿no? Pero ciertamente pues se nos hace un poco raro que en estos momentos en los que estamos tan metidos en lo que es el ambiente del final de la Cuaresma, ¿no? La preparación de la Semana Santa, pues encontrarnos con el custodio del Redentor, ¿no? Con un evangelio que hace referencia a la infancia de Jesús, nos resulta un poco raro, ¿no? Bueno, tenemos que aprender a afrontar estas cosas, que son las cosas que tiene el año litúrgico, ¿no? Ciertamente el rito romano es así. Siempre recordamos en estos días que, por ejemplo, el rito hispano celebra a San José en el ámbito de la Navidad, el 3 de enero. El 3 de enero. Y así pues no nos encontramos con esta interferencia que supone pues que San José aparece no solamente en medio de la Cuaresma, sino casi al final de la Cuaresma, cuando digamos que hay como una sensibilidad, como una intención muy clara en la liturgia de la Iglesia para estos días, ¿no? Bueno, San José, el evangelio que vamos a escuchar es la aparición, el sueño de José y el ángel que se acerca a decirle que el hijo que viene de María es del Espíritu Santo, ¿no? Y que lo acoja, que se lo lleve con él, ¿no? O bien también podríamos escuchar el niño Jesús perdido y hallado en el templo, ¿vale? Lucas 2, 41, 51. Es otro pasaje típico de este día. También la primera lectura, que es del segundo libro de Samuel, se nos habla del rey David, ¿no? Porque José es de la estirpe de David, ¿no? José viene de la estirpe de David y por eso también, precisamente, pues nos viene bien el contemplar cómo Jesús entronca en una familia humana, en la tribu de David, y lo hace por José, que pertenece a esa tribu de David, ¿no? Y la segunda lectura nos habla de la fe de Abraham, ¿no? Que es el otro en el que entronca Jesús es la fe de Abraham, ¿no? Una fe en la que José es un buen ejemplo de esa fe de Abraham, porque él creyó la palabra que se le anunció también, ¿no? Bueno, en algunos lugares se celebrará este martes, el día de San José, el día del seminario, aunque, como decíamos antes, la mayoría de los lugares pues se celebrará el domingo, se celebrará mañana. Al ser una solemnidad, pues es un día en el que se pueden poner algunas flores en el altar e incluso utilizarse la música instrumental, ¿no? Es una solemnidad, es un día que vamos a escuchar el Gloria, ¿no? Bueno, pues ciertamente es un día que no conviene cantar el Gloria, aunque se rece el Gloria, pero por los días en los que estamos, pues no darle tampoco un excesivo peso, ¿no?, a este tipo de cosas, pues viene bien para no perder lo que tenemos de recorrido, para no perder lo que estamos ganando en la cuaresma de cada día y presentarnos además adecuadamente, pues, o más adecuadamente en los días de la pasión. ¿De acuerdo? Muy bien, el miércoles día 20 de marzo, es miércoles de la quinta semana de cuaresma. Pues vamos a escuchar la primera lectura del libro de Daniel, capítulo 3, los tres jóvenes en el horno encendido, ¿verdad? Aquel pasaje de los tres jóvenes que, por permanecer fieles a Dios, son enviados a un fuego ardiente y se encuentran en ese medio de ese fuego con una especie de ángel que los salva y que manifiesta hasta qué punto Dios cuida a los suyos, hasta qué punto Dios protege a los suyos. El Evangelio es Juan 8, es la continuación también de ese discurso que sigue al encuentro de Jesús con la mujer adúltera. La verdadera libertad de los hombres es aquella que nos da Cristo, ¿no? El jueves 21 es jueves de la quinta semana de Cuaresma también, y la primera lectura es un anuncio. El libro del Génesis, en el capítulo 17, nos advierte de cómo Abraham será padre de multitud de generaciones. ¿Por qué esta lectura? Pues porque en el Evangelio la discusión de Jesús con los judíos es una discusión en la que Jesús dice que él ha visto a Abraham, que él conoce a Abraham, que Abraham vio su día. Y entonces, claro, esa relación, esa explicación que da Jesús, da pie a que la primera lectura sea sobre Abraham y la promesa hecha a Abraham de una generación, pues una descendencia enorme, ¿no? Una gran descendencia. Es importante que sepamos ver estas cosas. Estos días las lecturas son todas seleccionadas a propósito y no hay ningún tipo de casualidad, ni hay que forzarlas, porque están muy bien relacionadas unas con otras, ¿no? Yo creo que este es un ejercicio que para la oración personal, para la espiritualidad, pues viene muy bien también, ¿de acuerdo? El viernes de la quinta semana de Cuaresma, día de abstinencia, por supuesto, pues la primera lectura es de la profecía de Jeremías. Jeremías 20, el Señor es mi fuerte defensor. Es un tema que ya hemos encontrado en estos días previos, ¿verdad? Luego lo comentaremos. Y el Evangelio es Juan 10, 31, 42. Nos encontramos aquí con que buscan detener a Jesús, pero él se les escabulló de las manos. Se les escabulló de las manos. Ya querían prenderlo, pero se les escapa por las cosas que está diciendo, ¿no? Bien, ahora lo vamos a explicar más despacio. Y el sábado 23 es sábado de la quinta semana de Cuaresma, sábado de pasión, día previo al comienzo de la Semana Santa, y Ezequiel 37 nos anuncia que Dios hará una sola nación, de todos los pueblos hará una sola nación. ¿Por qué dice eso? Porque Juan 11, 45-57 nos anuncia que Jesús va a morir para reunir a los hijos de Dios dispersos. Son unas lecturas preciosas para que podamos dedicarles un tiempo largo, para que podamos estar tranquilamente leyéndolas, releyéndolas, saboreándolas, para que comprendamos el alcance del misterio de la salvación que va a realizarse. Yo les recomiendo, pues, que aprovechen especialmente en estos días para tener esos tiempos de reflexión, esos tiempos de meditación, de oración en la iglesia o en casa, quien no pueda ir a la iglesia, con estos textos de la palabra de Dios tan bien elegidos, tan tradicionales en la Iglesia y que tanto nos van a ayudar también a comprender pues el misterio que vamos a celebrar, ¿no? Bien, vamos a escuchar ahora un himno precioso. Vamos a escuchar ahora Vexila Regis en la versión de Arpa Dei. Y después decimos qué es esto que acabamos de decir, ¿no? Estas palabras en latín que acabamos de decir y las explicamos tranquilamente aquí en Radio María en la liturgia de la semana. No se me pierdan, no se me despisten, porque todavía nos quedan muchas cosas por aprender y muchas cosas por disfrutar de esta quinta semana de Cuaresma en la que estamos entrando.
Vexila Regis moreum, fulget crucis mysterium, qua carne carnis conditur, suspensus est.
Avanzan los estandartes del Rey, brilla el misterio de la cruz, ese patíbulo donde el Creador de la carne padece en la suya propia, el cual, al ser herido, además, por el hierro cruel de una lanza, manó sangre y agua para lavar nuestras culpas. Oh árbol resplandeciente y hermoso, engalanado con púrpura del Rey, solo tú fuiste elegido para que tu noble tronco entrara en contacto con miembros tan santos. ¡Qué cruz tan dichosa, aquella de cuyos brazos, como en una balanza, estuvo colgado el precio del mundo que arrebatara al infierno su presa! ¡Salve, altar! ¡Salve, víctima, gloriosa en la pasión, donde la vida sufrió la muerte y con su muerte nos devolvió la vida! Salve, oh cruz, única esperanza, en este tiempo de pasión, aumenta en los justos la gracia y borra las culpas de los pecadores. Oh Trinidad, fuente de salvación, que te celebren todas nuestras almas y ampara por los siglos sin término a quienes has salvado por el misterio de la cruz.
Salvas fove per secula. Amen.
Bueno, pues este es un precioso himno procesional, un himno compuesto por Venancio Fortunato, que murió en el año 600, para que nos hagamos una idea de quién es Venancio Fortunato, un gran autor, y nos ofrece en este Vexila Regis son los estandartes del rey, que decíamos, Vexila Regis Prodeunt, avanzan los estandartes del rey. Así es como comienza este himno propio de las vísperas de la Semana Santa, que es uno de los textos más preciosos de la himnodia de la Iglesia Latina, compuesto para recibir la reliquia de la Santa Cruz, en Poitiers, en Francia, y es por lo tanto pues uno de los himnos por antonomasia para glorificar, para alabar al crucificado. Es un himno de Semana Santa, un himno que está especialmente vinculado con el misterio de la cruz, con el misterio del Viernes Santo, y que lógicamente por el sentido este que tiene de relación con la cruz, pues es un himno que también se emplea en la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz, ¿no? En el año 568, para que podamos situarnos, el emperador Justino II envió desde Bizancio a la reina madre, a la reina Radegunda, que se llamaba, que estaba retirada en esta abadía de la Santa Cruz en Poitiers, le envía un fragmento del Lignum Crucis, una reliquia de la Santa Cruz. Y entonces Fortunato escribe en honor de esta reliquia tres himnos. Uno de ellos es este Vexila Regis Prodeunt, avanzan los estandartes del rey, que fue cantado por primera vez en aquel mismo año para el que fue compuesto, ¿no? Nos encontramos con uno de los textos más típicos, más bonitos de la Semana Santa en la tradición romana. Por eso me parecía que era importante ponerlo para que en estos días, en esta semana de pasión, porque estamos entrando en la semana de pasión, como decíamos antes, pues el misterio de la cruz pues se nos vaya quedando desde distintas perspectivas, ¿no? Nosotros conocemos otros himnos, ¿no? Y vamos a rezar otros himnos también muy tradicionales en estos días. Bueno, pues este es uno de esos que seguramente, pues por el hecho del latín, a lo mejor lo tenemos un poco más perdido, un poco más olvidado, pero sí que conviene que, bueno, pues que al menos hayamos escuchado alguna vez Vexila Regis, que si lo escuchamos por ahí, pues podamos reconocerlo o al menos sepamos de lo que se está hablando, ¿no? Que a veces es suficiente para comenzar una bonita conversación en la que podemos aprender mucho. Y bueno, pues este himno nos ofrece una gran posibilidad de disfrutar de ese acercamiento de la himnodia latina al misterio de la cruz y al misterio de la Semana Santa. Bien, como decíamos antes, vamos a comentar un poquito qué sucede con las lecturas de la quinta semana de Cuaresma. La Semana de Pasión nos ofrece unas lecturas muy particulares, sobre todo en la primera lectura y en el juego de la primera lectura con el Evangelio. Hemos dicho antes que la primera lectura del lunes es el relato de Susana, ¿verdad?, del libro de Daniel, y que el Evangelio del lunes es la mujer adúltera rehabilitada, ¿no? Son dos textos bíblicos que tienen un elemento común muy claro, y es que Dios salva a una mujer, que en este caso siempre nos va a servir como una imagen de la Iglesia. ¿Qué va a suceder en la Pascua? ¿Qué va a suceder en el misterio de la cruz? Que Dios va a rescatar a su Iglesia, que la va a hacer partícipe de su salvación. Lo hace en un relato profético, ¿no? en este relato de Susana en el libro de Daniel, lo hace también en el relato de la mujer adúltera, en el Evangelio de Juan capítulo 8, ¿verdad? Dios salva a los suyos. Este es el tema de la quinta semana de Cuaresma. No vamos a escuchar las lecturas del martes, pero las vamos a decir para que vean cómo esto se ratifica un día tras otro, ¿no? El martes nosotros vamos a celebrar San José, hemos dicho, pero si no celebráramos San José, la primera lectura es la lectura del libro de los números, la de las serpientes que mordían a los israelitas, que tienen que hacer Moisés una serpiente de bronce y ponerla en un estandarte, ¿verdad? La recordamos por el Evangelio del domingo pasado. Bueno, pues ¿qué es ese relato? Sino un relato en el que Dios salva a los suyos. Los salva por una serpiente. Por una serpiente fueron heridos de muerte, por una serpiente son salvados también, ¿no? Entonces, hay esta misma idea en ese relato del libro de los números, que como decíamos, no vamos a escuchar. El Evangelio del martes, que tampoco vamos a escuchar este por San José, el Evangelio del martes es Juan 8, 21, 30. Es decir, el Hijo del Hombre tiene que ser elevado. Tiene que ser elevado, ¿vale? Esto que aparece en Juan 3, en Juan 8 y en Juan 12, pues escucharíamos Juan 8, que nos ayuda precisamente a descubrir esta manera de salvar que tiene Dios a los suyos, ¿no? El miércoles, lo hemos dicho antes también, ¿cuál es la primera lectura del miércoles? Los tres jóvenes que son salvados del horno in extremis, ¿no? Del fuego del horno in extremis, ¿no? Cuando parece que van a morir calcinados, una cuarta figura que los padres de la Iglesia interpretan que es el mismo Jesucristo, la figura de Jesucristo, ¿no? Es la que los salva de morir en el fuego y salen de las llamas milagrosamente rescatados, ¿no? Dios viene a rescatar a los suyos, a los que han creído en él, a los que le han rezado, a los que han confiado y han dado testimonio de él, ¿no? Son unas lecturas preciosas, porque son unas lecturas que nos meten muchísimo en el misterio de lo que va a suceder en la Pascua, ¿no? El Evangelio, que es continuación del martes, viene a decir esto mismo, ¿no? Que la verdad que libera es Cristo. La verdad que libera es Cristo. La verdad es lo que vivían los tres jóvenes, no lo que vivían los paganos que los tenían presos, ¿no? Muy bien, esta idea del Dios que salva a los suyos se ve acompañada de una segunda idea, que es la que vamos a encontrar en los tres días siguientes de esta quinta semana de Pasión, ¿no? Y es que a los que salva, ¿cómo lo hace? Reuniéndolos, ¿vale? Esto lo sabemos bien. Lo hemos estudiado en el Catecismo, Vaticano II, Dios salva a los hombres reuniéndolos, ¿no? Las lecturas del jueves, del viernes y del sábado van a hacer un poco referencia a esto también, ¿no? El jueves y el sábado, sobre todo. El jueves, la primera lectura, hemos dicho que era Génesis 17. Abraham como el padre de una multitud de generaciones. El padre de una multitud de generaciones. Los que son salvados, los hijos de Abraham, forman todos ellos una familia. La familia de los hijos de Abraham. Claro, ¿quién es quien ha rescatado a esta familia en realidad? Jesucristo. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Jesucristo vio a Abraham. Abraham vio a Jesucristo y se alegró, porque ya sabía quién iba a rescatarlos, ¿no? Esto que a nosotros nos puede resultar un poco extraño, seguro que no tanto como a los judíos que escuchaban esto de Jesús. Lo que sí viene a dejarnos bien claro es que el que va a reunirnos es Jesucristo, que se ha servido de la fe de Abraham para comenzar ese misterio de unificación de los hombres, ¿no? Bien, esas son las lecturas del jueves, ¿no? El viernes nos encontramos con un pasaje que vuelve a hacer referencia al primer tema, ¿no? A la salvación. Pero aquí, curiosamente, el que se salva es el mismo Jesús en el Evangelio. Van a prenderlo, van a echarle mano y, sin embargo, se escapa. Se escapa porque no ha llegado su hora todavía. No ha llegado su hora. El mismo Jesús experimenta cuando él tiene que ser salvado no siendo prendido. Cuando tenga que ser prendido, lo escucharemos a la semana siguiente, será detenido. Pero ahora no tiene que ser así. Y entonces Jesús se escabulle. Jeremías también advertía de esto. ¿Por qué se libera? Porque el Señor está con él. El Señor está con él, Dios Padre está con él. Y ahora no ha llegado todavía su hora, ¿no? Bien, y las lecturas del sábado, que son preciosas también, son unas lecturas llenas de esperanza, porque el profeta Ezequiel lo que hace es advertir al pueblo de que va a ser reunido, La cruz es el estandarte del rey que decíamos antes, al que todos van a ser atraídos, ¿no? Entonces, todo el pueblo va a ser reunido por el misterio de la cruz. Ezequiel presta su voz a Dios, que dice que va a hacer de todos un solo pueblo, ¿no? Pero la profecía de Ezequiel es una profecía que se ve complementada por Juan 11, 45-56, que es el evangelio de este día. Juan 11, 45-56, lo que hace es recordarnos la profecía de que conviene que uno muera y que todos sean reunidos de esa manera, ¿no? Acabo de perder la página, tenía aquí delante la Biblia, lo voy a leer. O sea que me aguantan un momentito, porque quería leerles esos versículos que son los del encuentro de los sumos sacerdotes con Caifás. Uno de ellos, Caifás, que era sumo sacerdote aquel año, les dijo: «Vosotros no entendéis ni palabra. No comprendéis que os conviene que uno muera por el pueblo y que no perezca la nación entera». Esto no lo dijo por propio impulso, sino que por ser sumo sacerdote aquel año, habló proféticamente, anunciando que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación, sino también para reunir a los hijos de Dios dispersos. La profecía, que en este caso no viene de Ezequiel, sino que viene de Caifás, es una profecía que se va a realizar, se va a cumplir, ¿no? Porque ciertamente de esta manera tan misteriosa, de esta manera tan particular, tan providencial, Dios va a ofrecernos la salvación. Pero lo hace así, nos salva reuniéndonos, nos salva como ya ha mostrado en el Antiguo Testamento que Dios salvaba, ¿no? Es una preparación, una realización y una celebración. Aquí todas las tres dimensiones, ¿no?, se ven ampliamente, se ven claramente y de una manera muy bonita. Por eso yo les recomiendo que esta semana, lo mismo si pueden ir a misa como si no pueden ir, que lean con detenimiento estas lecturas, porque son un gran trabajo los que se han dedicado a ofrecerlas así de ordenadamente, ¿no? Los que nos las han presentado de una manera tan pedagógica, de una manera tan significativa, ¿no? Bien, vamos a escuchar un poquito de música, ¿vale? Un poquito de música instrumental, James Newton Howard, la banda sonora de una película que todos hemos visto mil veces, Pretty Woman, ¿de acuerdo? Escuchamos un poquito de música y seguimos aquí en Radio María, en la liturgia de la semana, en este programa que estamos dedicando a la quinta semana del tiempo de Cuaresma. Muy bien, pues vamos a decir alguna palabra sobre la solemnidad de San José, ya que vamos a celebrar la solemnidad litúrgica de San José este próximo martes, pues sí que conviene que nos acerquemos un poquito a la historia y un poquito a la liturgia también del día de San José, aunque sean dos o tres detalles, pero sí que podamos hacer un poquito de recorrido histórico por esta solemnidad de San José que el calendario nos ofrece en esta próxima semana, de semana quinta de Cuaresma, como decíamos, ¿no? Bueno, algunos dicen que los calendarios coptos del siglo VIII y del siglo IX, coptos, ¿vale? Estamos en África, estamos en Egipto, estamos en el norte de África, algunos calendarios coptos del siglo VIII y del siglo IX ya hablan de una veneración a San José. Y en algunos martirologios del norte de Francia, del siglo IX, de alrededor del año 800, pues también nos encontramos con algunas referencias a una fiesta de San José, el esposo de María. Ya entonces, en aquellos textos del siglo IX, esa fiesta se celebraba el 19 de marzo, ¿eh? El 19 de marzo. Es verdad que la veneración a San José crece sobre todo a partir del siglo XV. A partir del siglo XV, bajo la influencia de San Bernardino de Siena. No sé si alguna vez han oído hablar de San Bernardino de Siena. Bueno, pues este fue un gran promotor de la devoción a San José en el siglo XV. Y pues en la ciudad de París también hubo una gran devoción a San José, tanto que la fecha del 19 de marzo queda ya prácticamente en la Iglesia de Centro Europa como una fecha de gran importancia. En Chartres, se celebraba el 19 de marzo la fiesta del compromiso o de la boda de José con María. Fíjense qué dato más curioso, ¿eh? Algunas iglesias locales, ¿cómo celebraban a San José? Pues celebraban el día de la boda de José con María. Y así aparecía en los textos litúrgicos, porque al final, ¿cuál es nuestra referencia? Pues nuestra referencia en un programa de liturgia tienen que ser los textos de la liturgia. Así que, bueno, pues fíjense cómo estaban las cosas. Y en el año 1480, siglo XV, en el año 1480, el Papa Sixto IV, es el que introduce la fiesta de San José para la Iglesia Universal. 1480, la fiesta de San José está ya en el calendario universal. El Papa Gregorio XV, pues casi un siglo y medio después, al principio del siglo XVI, es el que le concede el ser una fiesta de precepto. Algunos dicen, vaya, hay que ir a misa el martes. Pues acuérdense de Gregorio XV y dele las gracias, porque gracias a Gregorio XV el martes es día de precepto, ¿no? Y todavía fue elevada a un rango superior por el Papa Pío IX, porque Pío IX es el que en el año 1870 declara a San José patrono de la Iglesia Universal. Y al declararlo patrono de la Iglesia Universal, le da un rango, una autoridad todavía superior, patrono de la Iglesia Universal. Este es San José. Y la fiesta se duplica en el año 1847. Bien, los carmelitas la celebraban en otro momento del año, la celebraban en Pascua, pero al ser elevada a un rango de Iglesia Universal y de ser considerado patrono de la Iglesia Universal, pues no puede ser. Y entonces se queda la única fiesta, la del 19 de marzo, para toda la Iglesia Universal. Pío XII, en 1955, introduce una fiesta complementaria a esta, la fiesta de San José Obrero, el 1 de mayo. Esto sucede en el año 1955. Y la misa de la fiesta del 19 de marzo es una misa compuesta nueva, salvo un texto que es de hace más de un siglo, el prefacio, que yo quería leerles a continuación para que puedan también, pues, valorar la belleza de este texto. Dice así: En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la solemnidad de San José, porque él es el hombre justo que diste por esposo a la Virgen Madre de Dios, el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia, para que, haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por obra del Espíritu Santo, Jesucristo Señor nuestro. Por él los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria, unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces, cantando humildemente tu alabanza. Si nosotros nos fijáramos un poquito en este texto que acabamos de rezar y que vamos a escuchar el martes, ¿eh? El martes lo vamos a escuchar todos cuando vayamos a la celebración de la misa, ¿eh? Podemos rezar con él con varios elementos muy significativos. El primero es que José es llamado hombre justo, ¿verdad? Como es reconocido en el Evangelio. José era un hombre justo, ¿eh? Y así aparece también en el prefacio. El segundo mantiene toda esa tradición que veníamos diciendo antes de de la Iglesia, que celebraba el 19 de marzo los desposorios de José con María, porque José, el hombre justo, lo diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. ¿Ven? Lo diste por esposo a la Virgen Madre de Dios. ¿Cómo es llamado San José? El servidor fiel y prudente. Qué forma tan bonita de reconocer en San José el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu familia. Es decir, la familia que Dios le ha dado a su Hijo en la tierra es una familia para la que ha elegido al frente a un servidor fiel y prudente. Este es San José. ¿Y qué hace San José? Pues hace las veces de padre. ¿Eh? Lo dice el prefacio. San José tiene que asumir la misión de hacer las veces de padre. Tiene que cuidar a su único Hijo. Ven por lo que es el custodio del Redentor. El custodio del Redentor. ¿Cómo no va a ser el patrón de la Iglesia? Pío IX, ¿cómo no va a ser el patrono de la Iglesia aquel que ha custodiado al Redentor? Si Dios Padre le ha confiado el cuidado de su Hijo, ¿cómo no le va a confiar también la Iglesia su propio cuidado, ¿no? Bueno, pues el que cuidara a tu único Hijo. Y pudiendo quedarse ahí, fíjense cómo el prefacio añade: concebido por obra del Espíritu Santo. ¿Eh? Qué bonito acto de fe. ¿Eh? Concebido por obra del Espíritu Santo. Para que no haya ninguna duda, concebido por obra del Espíritu Santo. Aquello que el ángel le dice a José es lo que nosotros escucharemos después en el prefacio también. Muy bien, un breve acercamiento a San José, y tan breve porque no nos queda mucho programa. Bueno, vamos a escuchar un poquito de música, un poquito del Stabat Mater, ¿eh? Porque el Viernes Santo muchos van a poner el Via Crucis del Papa, y en ese Via Crucis del Papa en el Coliseo, en la televisión, que vemos por la televisión, normalmente se canta el Stabat Mater, estrofa a estrofa. Vamos a escuchar un poquito de este Stabat Mater gregoriano. Lo comentamos para tener también una mirada a la Virgen María en este programa de quinta semana de Cuaresma. Vamos a ello, a escuchar este Stabat Mater.
Stabat Mater dolorosa, justa crucem lacrimosa, dum pendebat filius, cuius animam gementem contristatam et dolentem per transibit gladius. Noquam tristis et afflicta fuit illa benedicta mater unigeniti, quae melebat et dolebat mater dum vivebat, nati penas incliti. Quis est homo qui non flerent, matrem Christi si viderent, in tanto supplicio. Quis non poset contristari, Christi matrem contemplari, dolentem cum filio. Pro peccati suae gentis, vidi Jesum in tormentis, et flageli subitum.
De pie la madre dolorosa, junto a la cruz llorosa, mientras pendía el hijo, cuya ánima gimiente, contristada y doliente, atravesó la espada. Oh, cuán triste y afligida estuvo aquella bendita madre del unigénito. Languidecía y se dolía la piadosa madre que veía las penas de su excelso hijo. ¿Qué hombre no lloraría si la madre de Cristo viera en tanto suplicio? ¿Quién no se entristecería a la madre contemplando con su doliente hijo? Por los pecados de su gente vio a Jesús en los tormentos y doblegado por los azotes, vio a su dulce hijo muriendo desolado al entregar el espíritu. Oh madre fuente de amor, hazme sentir tu dolor, quiero contigo llorar. Haz que mi corazón arda y en el amor de mi Dios y en cumplir su voluntad. Santa Madre, yo te ruego que me traspases las llagas del crucificado en el corazón de tu hijo malherido, porque por mí tanto sufrió, reparte conmigo las penas. Déjame llorar contigo, condolerme por tu hijo mientras yo esté vivo, junto a la cruz contigo estar y contigo asociarme. En el llanto es mi deseo. Virgen de vírgenes preclara, no te amargues ya conmigo, déjame llorar contigo. Haz que llore la muerte de Cristo, hazme socio de su pasión, haz que me quede con sus llagas. Haz que me hieran sus llagas, haz que con la cruz me embriague y con la sangre de tu Hijo. Para que no me quemen las llamas, defiéndeme tú, Virgen Santa. En el día del juicio, cuando Cristo haya de irme, concédeme que tu madre me guíe a la palma de la victoria. Cuando el cuerpo sea muerto, haz que al ánima sea dada del paraíso la gloria. Amén. Muy bien, pues hasta aquí ha llegado nuestro programa de hoy. No nos queda más tiempo, nada más que darles las gracias por habernos querido acompañar en este programa de la liturgia de la semana. Nos hemos acercado a la quinta semana de Cuaresma, nos hemos acercado a la fiesta de San José, nos hemos acercado a un montón de cosas que vamos a celebrar en estos días. Por lo tanto, yo espero que le aproveche a todos este programa, que les sirva en esta próxima semana. Recuerden que pueden descargarlo en la página web de Radio María, como un podcast, enviarlo a los amigos para que también tengan este rato de espiritualidad en estos próximos días y puedan orar con nosotros. Muchas gracias por habernos acompañado en esta noche de sábado aquí en Radio María, en la liturgia de la semana.
Han escuchado la liturgia de la semana con el padre Diego Figueroa.